por el entendimiento y futuro acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a hablar con Graciela Landricini, diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro. Graciela, gracias por este ratito, como siempre, con Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien.
Muy feliz de saludarlos en el Día Internacional de las Mujeres, a todas las mujeres que son parte de la audiencia,
claro,
parte de nuestra radio querida y parte de la Universidad Nacional del Comahue y de CALF.
Claro, claro. Sí, nosotros también queríamos destacar a nuestras entrevistadas y particularmente tu labor legislativa y también académica. Y también recuerdo desde mi laburo profesional al verte puesto al frente como decana de economía cuando sucedió lo de la desaparición de Ábalos, ¿no? Habla de las mujeres que necesitamos, ¿no? No esquivar el inconveniente o la situación adversa, muy por el contrario, enfrentarla.
Sí, vamos para los 19 años y el año que viene se cumplirán los 20.
Claro.
Una situación dramática que exige seguir teniendo memoria, seguir reclamando verdad, seguir reclamando justicia.
Claro.
Un caso que insólitamente ha contado con la impunidad de distintos sectores de la seguridad, de la política, a nivel local, en la ciudad de Neuquén y a nivel provincial, en la provincia de Neuquén.
Claro, claro. Graciela, ¿cómo se puede, qué se puede resumir de lo que fue la jornada de ayer en el Congreso con Martín Guzmán presente?
Bueno, participamos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputados y diputadas, y también los diputados y diputadas de la Comisión de Finanzas, para recibir al equipo de gobierno del Poder Ejecutivo, que está involucrado centralmente en la reestructuración para el refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que asistieron el ministro Guzmán y todo su equipo, secretarios, subsecretarios, asesores, el ministro jefe de gabinete Juan Mansur,
sí, sí,
el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, la responsable de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y obviamente el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller,
claro,
la nueva presidenta de la Comisión de Finanzas, que es no me recuerdo el apellido, y éramos, bueno, una sala muy llena que trabajó con distintos momentos, la exposición del ministro Guzmán, los aportes de otros, la apertura del ministro Mansur, toda la exposición del ministro Guzmán, y después hubo los aportes por preguntas y por inquietudes de Mercedes Marcó del Pont, de Raúl Figo,
sí,
que está a cargo de Hacienda, del ministro Culfas y de otros, y del presidente del Banco Central, que me olvidé de nombrarlo. Alicia, la presidenta de Finanzas, es Alicia Aparicio, economista de la provincia de Buenos Aires,
sí, sí,
de la zona de Tigre San Fernando. Bueno, se hicieron preguntas, se hicieron consideraciones por parte de legisladores y legisladoras. Debo señalar que en el caso de la gente del PRO, algunos fueron realmente muy irrespetuosos en sus consideraciones, ofensivos para el ministro,
sí,
y también para nuestro gobierno, cosa que algunos, como el diputado Iglesias, nos tiene acostumbrados, y el diputado Laspina también nos tiene acostumbrados con un discurso neoliberal que es realmente inadmisible,
sí,
sin admitir absolutamente nada del desmán que hicieron con la toma de deudas y su destino, la fuga de capitales. Algo similar, el nuevo diputado Tetaz, realmente irrespetuoso de los tiempos, de la mecánica de trabajo de las comisiones. Es como que no se adapta, se cree que está en un mitin de estudiantes universitarios o de tropas barriales que que agreden, que discuten y que no respetan ni los tiempos ni las formas.
Sí. Ahí conceptualmente dice que nos van a acompañar en la letra chica porque entienden que el Poder Legislativo no puede convalidar planes económicos.
Y consideran que los planes económicos son responsabilidad del Poder Ejecutivo en cada etapa de gobierno. Aquí se trata de la siguiente discusión central. No quieren acompañar porque en el eventual caso que les tocara gobernar, no quieren poner en marcha programas para el pago de esta deuda que tomaron y que ahora hay que refinanciar con el Fondo Monetario. No lo quieren llevar adelante con programas que aumenten ingresos en vez de reducir gastos. El planteo gubernamental que ha sido aceptado en la negociación con el Fondo Monetario es trabajar para aumentar ingresos de la mano del crecimiento económico. Y eso tiene que ver con mejorar la recaudación impositiva. Por ejemplo, en actualizar las valuaciones fiscales de las propiedades inmobiliarias.
Claro.
Que en muchos casos están
devaluadas.
A valores bajísimos, sí, en relación, claro, al valor del mercado.
Sí, sí.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, se ha trabajado en la actualización y los valores para el impuesto inmobiliario eran 4 veces inferiores al valor, claro, del mercado. Así que imaginemos que lo que cobra el Estado por esas propiedades, en general, de familias de mucha riqueza, de mucho número de propiedades,
sí, claro,
en el que se da con frecuencia en la ciudad de Buenos Aires y con los barrios privados, los, sí, country, sí, los distintos lugares con mansiones y jardines y demás, pagan 4 veces por debajo del valor del mercado. Entonces, aumentar la recaudación impositiva, perseguir la evasión y la elusión impositiva es causa nacional.
Sí,
y este,
claro,
gobierno lo tiene claro y, por lo tanto, aumentará los ingresos en vez de reducir gastos del Estado, claro, en áreas claves. Claro que habrá reducción en los subsidios energéticos, porque también hay sectores de la pirámide de ingresos,
sí,
el punto más elevado de la pirámide de ingresos, que pagan tarifas absolutamente ridículas. Entonces, la segmentación de tarifas que va a haber a partir de ahora implicará que la punta del 10%, el decil de más ingresos de la Argentina, tomado por el INDEC, obviamente, va a pagar el costo pleno de la tarifa de generación y distribución. Los sectores más vulnerables pagarán una tarifa que tendrá a partir de ahora un aumento que estará, digamos, no puede pasar el 40% del coeficiente de variación salarial. Y en el caso del resto de los sectores, de los otros escalones de ingresos, pagarán una tarifa que no puede exceder el 80% en su aumento del coeficiente de valor de cambio salarial.
Sí, claro.
Tomando un promedio para ese coeficiente de cálculo que toma los trabajos formales registrados en el sector público y en el sector privado y promedios de los ingresos del trabajo informal.
Cuando se critica este acuerdo, muchos hablan de que en realidad se debía haber denunciado a nivel internacional. ¿Se podía no pagar? ¿Se puede no pagar esta deuda?
Se podría no pagar si tuviéramos reservas en el Banco Central para que el sistema económico,
claro,
el gasto social y demás siguiera funcionando. El Banco Central no tiene divisas ni siquiera para pagar la cuota del 22 de marzo, que es de 2.800 millones de dólares.
Claro.
O sea que yo le pregunto a quienes cuestionan la posibilidad de terminar esta negociación y postergar los pagos varios años y después alargar el pago de las cuotas, las amortizaciones de capital hasta 10 años, ¿qué hacemos a partir del 22 de marzo en default? Por supuesto que uno no puede perder la memoria ni resignar la investigación judicial sobre los responsables de este desatino de la toma del stand-by de mayo de 2018 para la fuga de capitales, y también debe ejercer justicia sobre los grupos concentrados que hicieron esos negocios para fugar capitales, para la formación de activos externos, que hicieron un desmán en la economía argentina y que sufrieron tanto muchos sectores sociales por el ajuste del gasto, por los recortes en la obra pública, por la pérdida de empleos, por la devaluación inmediata monetaria varias veces, la inflación que produjeron esas devaluaciones, de la mano de un discurso absolutamente neoliberal en aquel momento, de achicar el Estado, de achicar el gasto público en áreas estratégicas, de abandonar la industria, de abandonar la educación, y la Universidad del Comahue deben tener una memoria sobre lo que era los 5 o 6 meses de atraso en los gastos para el funcionamiento. Eso pasó con las provincias también, y hay que tener memoria y exigir justicia. Si llegamos a esta situación de tener que bancarnos al Fondo Monetario Internacional, que ellos trajeron a la Argentina, después que el gobierno de Néstor Kirchner logró terminar una deuda previa que no tomó su gobierno y nos sacó encima el fondo y sus condicionalidades de política económica, yo quiero preguntarle a estos que lo trajeron de nuevo y que ahora dudan de votar el acuerdo producto del plan de facilidades extendidas elaborado en conjunto con el staff del Fondo Monetario, ¿qué harían ahora para sostener las escuelas, los hospitales, las vacunaciones, la construcción de las rutas, de los ferrocarriles, del gasoducto para proveer el gas a los grandes centros de consumo de la Argentina desde la cuenca neuquina? ¿Cómo harían? ¿Cómo haría también un sector que se niega a votar el acuerdo desde otros agrupamientos políticos para cubrir a partir del 22 de marzo la vida económica, sistema económico en la Argentina? No me gusta para nada el Fondo Monetario. No me gustan las condicionalidades ni las supervisiones cada 3 meses, pero pregunto cuál es la alternativa para no caer del abismo y destrozar lo que se logró con tanto esfuerzo en la recuperación económica hasta aquí, a la salida de la pandemia.
Graciela, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Bueno, muy amables a ustedes, para todo el personal, feliz Día de la Mujer por ahí, y a todas las neuquinas y rionegrinas que siempre escuchan esta radio.
Un abrazo.
Buenos días, gracias.
Graciela Landesini, diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro. Vamos a cerrar este bloque de lo que sucedió en el Congreso. Tiene que ver con el respeto. Martín Tetaz es un hombre que viene de los medios, que explica economía a su entender, mediáticamente, ha usado hasta elementos que pueden discutirse, muy burdos para explicar la economía, y particularmente entiende él que el Congreso es un set de televisión y que puede interrumpir, repreguntar y charlar con alguien como si estuviera entrevistando, y no está entendiendo el funcionamiento de la Cámara, ¿no? Y se lo hace saber Carlos Heller, que estaba encabezando esa reunión. ¿Qué chingo, chito?